Aquí inicia la más completa revista cultural.
Se abre el telón para que Ana Luz Navarro Rincón nos cuente todo lo que nos interesa de las bellas artes y los temas de actualidad. Estamos aquí entre nos.
Hola, crayolas, ¿cómo están? Muy buenas tardes, soy su servidora Ana Luz Navarro y es un placer que me permitan acompañarles durante la siguiente hora porque, ¿qué creen? Ya estamos aquí entre nos. ¡Ay! Hoy vamos a tener teatro, como nos gusta. Pero antes de iniciar, yo quiero agradecer a todos mis compañeritos que hacen posible el llegar hasta ustedes. Hoy ahí en la operación está el señor Víctor Morales. Y la multitud aplaude. Y ahí en la recepción de sus mensajes por la vía tradicional, que es el 38-13-15-15 y 38-13-14-21, hoy nos va a echar la mano Luz Balvanera. Y le mandamos un beso, bayo y apapacho a mi querida Bere Flores, porque está accidentada. Cuídate mucho, mi amor, y reponte muy, muy rápido, porque aquí te extrañamos muchísimo. Bueno, y aprovecho de una vez para pasarles el WhatsApp, que ya junto con los teléfonos tradicionales es el más conocido del mundo mundial, y que a ese sí pueden escribirnos inmediata ya. Es en el 22-23-27-38, 22-23-27-38, ya sea en WhatsApp o en Telegram. Estamos listos y dispuestos para atenderles con muchísimo gusto. Y bueno, aprovecho también para enviarles saludos a quienes nos escuchan en la retransmisión, mis desmañanados o madrugadores, como ustedes quieran, a las 4 de la mañana y los sábados a las 7 también. 7 de la noche, oigan, qué rico. De repente me dicen, ay, pues yo te oigo en el sábado. No, pues yo madrugo porque trabajo en no sé qué. Y luego, pues yo no te alcanzo en ninguno de los dos, pero te escuchamos en el podcast. Eso es lo más padre, porque a cualquier hora pueden ustedes ingresar a notisistema.com y escuchar los programas, cualquiera que ustedes gusten, de toda la programación de Radio Metrópoli. ¿Qué les parece? Y si nos ayudan a compartirlo, oiga, pues qué mejor, para que se difunda muchísimo más la actividad cultural de la gente de aquí entre nos. Oigan, ¿qué ole? ¿Ya tienen cafecito? Ah, yo sí, ya saben, mi Nescafé es el que rifa, así que, digo, no es por dárselos a desear, perdón, pero con permiso. Ah, ya se enfrió. Ah, pero sigue estando bueno. Ya saben, yo aquí a la espera de sus cafeteras, sus tarros. Sigo buscando mi tarro de la lonja, si alguien lo ve por ahí, por favor, se los encargo mucho. Me dicen en dónde lo puedo adquirir, porque me encanta. Es una tacita que trae la lonja así alrededor, está genial. Y bueno, va muy ad hoc con su servidor el día de hoy, entonces ahí se los encargo. También me estaban faltando los saludos a todas las personas que nos escuchan, como dicen tradicionalmente, allende las fronteras, especialmente en toda la zona de California. Oiga usted, qué maravillosidad. Me encanta que las personas que por diferentes circunstancias han tenido que irse a radicar allá a los Estados Unidos, pues siguen teniendo un pedacito de México a través de Radio Metrópoli. Ya saben que aquí estamos para servirles y les queremos mucho. Así que bueno, pues beso también para ustedes, y recordándoles que nuestras redes sociales también están a su disposición. En Facebook, en Instagram, en Twitter ya no sé, porque quién sabe cómo quedó, ¿verdad? Este señor Elon Musk, quién sabe qué va a hacer con él. Pero por lo pronto en Facebook e Instagram sí estamos como aquí entre nos, Ana Luz Navarro. Y si de pasadita pues le ponen a Teatralerías Compañía de Repertorio, también son bienvenidos, porque a través de ellas les mantenemos informados de la actividad cultural aquí en nuestra ciudad. Y a propósito de eso, yo quiero mandar un saludo y agradecer a mi querido Daniel Morales, que sigue informándonos de todos. Él sí, para que vea, él sí presenta toda la actividad cultural de la ciudad a través de la página de Teatreca. Si ustedes dicen, ay, mañana ¿dónde me voy? Bueno, pues mañana se pueden ir a ver Traficantes de Oro Rojo, ¿verdad? A las 8 de la noche, ahí en Artem, en Niños Héroes 1904. Ay, el domingo, pues el domingo se van a ver, wow, Vida de Perros. Pero el lunes, pues el lunes métanse ahí a Teatreca y vamos a ver qué hay de actividades, ¿qué les parece? Gracias, Daniel, por tu apoyo a todos los creadores y creativos de aquí de nuestra ciudad. Y tenemos anécdota de tráfico. Sí, señores, pero ahora sí estuvo buena la cosa. Fíjense que en la mañana venía yo precisamente a las instalaciones de aquí de Metrópoli porque mi querida Katia Plasencia nos hizo favor de entrevistarnos para platicarles de las obras que está haciendo Teatralerías. Y ándele que ahí en la confluencia, fíjense, confluencia de Circunvalación, creo que se llama División del Norte, ¿verdad? De esas alturas, sí. Y el Parque de los Perros, ahí se confluyen esas calles. ¡Tarán! El del lado derecho, el carril del lado derecho, es para los que venimos de Prolongación Díaz de León. Y los segundos y terceros, los que vienen de División del Norte, pues no. Hubo un animalote de esos Mercedes-Benz color verde que se me cerró y me voló completamente el espejo. Si no se ha volado el espejo, no estaría yo aquí platicándoles porque iba precisamente de mi lado. Del chofer. Entonces, señor del camionzote, no, fíjese que no alcancé a ver la ruta, pero sus placas sí. Entonces le mando un afectuoso saludo al chofer de la 724-745 letra G, ¿eh? Ahí le encargo, van a ser más de 2,000 pesos del espejo, canijo, y todavía se ponen bravos. ¿Qué pasó, señores? Pero bueno, Dios lo acompañe, señor. Cuídese mucho, porque así como usted maneja, no creo que llegue muy lejos. Y a mis amigos motociclistas, ¿qué les puedo decir? Ya saben, no hay día de esta bendita vida que no me los tope haciendo barbaridades. No sean así. Si ustedes se quieren dar en la torre, adelante. Cada quien puede hacer con su vida lo que quiere, pero no se la desgracien a su propia familia y peor aún a otras. Se atraviesan a lo bruto, se pasan de lado a lado de carril, circulan por puentes y pasos a desnivel en donde no deben de ir. ¿Qué les pasa? Ahora sí que acordándonos de nuestro querido Héctor Suárez, ¿qué nos pasa? Por eso está esta ciudad como está de colapsada. La semana pasada fueron 20 minutos parados completamente en la Minerva. Todos parados, vieran qué chulos nos veíamos gracias a un choque laminero. ¿No? ¿Qué no se supone que ya está legislado eso? Que ya se pueden mover, que ya todo, ¿verdad? Pues no sean así, oigan. No sean así. Porque además, digo, los accidentes, los de veras accidentes, se dan. Pero en el caso de los señores motociclistas, tienen una boquita que los señores de la basura, a los que se les adjudicaba ese vocabulario, se sonrojarían, ¿eh? Se sonrojarían. Entonces, cuídense y cuidémonos todos. ¿Qué les parece? Vivimos en una ciudad ya de por sí bastante complicada. Entonces, pues vámonos cuidando. Pues no hay que ser, de todos modos tenemos que seguir viviendo aquí. Entonces, bueno, oigan, no me han pelado con mi campaña de los vasos, ¿eh? Siguen adquiriendo vasos desechables en las tiendas de conveniencia. No sean así. De veras, no se la creen, ¿eh? Nuestro planeta está gritando. Está gritando, necesita oxígeno. ¿Y saben cuál va a ser su desquite? Que después va a decir, los que los necesitan son ustedes y no se los voy a dar. Entonces, vamos haciendo desde la trinchera de cada uno de nosotros lo que podamos. Hay cosas sencillísimas. Miren, ya van a empezar las lluvias, eso esperamos y eso creemos. Yo sé, les comenté de lo del famoso nido de lluvia. Yo sé que ponerlo como tal pues implica un gasto que se retribuiría fácilmente con el ahorro en el agua. Pero si no podemos hacerlo, por lo menos compremos uno de esos botes que nos venden a orilla de periférico, esos botes azules de 200 litros. Vamos a ponerlo en nuestro patio, ¿sí? Con una tela de esas tipo, como la de los pañales, no me acuerdo cómo se llama, que es como un sedazo, decían las viejitas, pongámoselos bien arriba con un cincho, cintillo, para que caiga limpia esa agua y la podamos utilizar para pisos, para lavadoras, para sanitarios, mientras podemos poner nuestro nido de agua formal, que de veras eso sí nos va a ahorrar agua y se la vamos a ahorrar a nuestra ciudad y que llegue a donde de veras hace mucha falta. No a las zonas de los fraccionamientos nuevos, eso que vamos a limpiar las tuberías, mangos, que desvían los las tuberías para que estas colonias tengan. Yo no digo que no tienen derecho, tienen todo el derecho del mundo, pero como dijo la viejita, nosotros llegamos primero. Entonces, vamos a cuidar esa agua que de verdad tenemos poca. Ay, aquí se va el tiempo volando. ¿Qué creen? Ya se nos acabó el primer segmento, pero lo bueno es que aquí los cortes son rapidísimos, ¿verdad, mi Víctor? No nos tardamos naditita. Soy Ana Luz Navarro y estamos aquí entre nos. Regresamos. ¿Ya vieron cómo aquí la cosa es rapidísima? Pues bueno, y les decía al principio que tenemos teatro, 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 teatro. Y me da muchísimo gusto recibir aquí en esta cabina a dos queridos amigos y compañeros. La primera es Paulina Zamudio. ¿Cómo estás, Pau? Bienvenida aquí
muy entre nos. Muy bien, Ana Luz. Muchas gracias.
Es un placer tenerlos aquí. Y por el otro lado está Horacio Marentz. Bienvenido.
Muchas gracias, maestra.
No, es un placer, porque fíjense que ellos van a tener, ¿es reposición o es estreno?
Se puede decir que es de las dos. Ajá. Porque yo ya había montado esta obra, nada más que yo era el demonio, la obra se llama El Demonio Yo.
Ay, Jesús, María José.
Y es estreno porque es la primera vez que la monto con Paulina.
Ah, ¿sí?
Y nada más que ahora los papeles invierten, o sea, ella es el demonio y yo soy el...
Algo te sabe.
No digas nada.
No, de hecho, nosotros nos conocimos en un montaje, que es El Mago de Oz, y mal no recuerdo.
¡Ay, qué diferente!
Sí, Oz. Totalmente diferente. Ah, perdón, Oz.
Ajá, ajá.
Y desde que la vi, dije, ella está como anillo al dedo para el demonio. Vale. Desde que la vi, ni siquiera la conocía, ya la conocí, dije, no.
Tal cual. Oye, tú escribes El Demonio Yo.
Así es, maestra.
¿De dónde surge la idea? Porque el demonio siempre ha sido una figura impactante. Desde chiquitos nos imbuyen, porque eso es lo que pasa, el miedo. Nos imbuyen el miedo. ¡Ay, te va a llevar el coco, el diablo, el demonio rojo y todos esos!, ¿no? ¿De dónde surge la idea de escribir esta obra?
De hecho, surge en pandemia. Ya ve que a todos nos encerraron un año y pues como no tenía nada que hacer, más que trabajar, dije, pues bueno.
Pero fíjate qué maravilla, cómo lo más malo, de lo más malo, siempre surge algo bueno.
Así es. Y de hecho, la idea original era que iba a ser una obra de terror. Yo siempre he querido hacer una obra de terror y participar en una. Pero conforme se fue escribiendo la obra, fue el proceso y pues más bien resultó ser una obra más filosófica. Uh-huh. Porque como mis padres, más bien mi padre es maestro de filosofía, era maestro de filosofía y letras, mi hermano también, mi abuelo también lo fue. Entonces mi papá me presta un libro que es de Enrique Mesa, si mal no recuerdo, que se llama El Diablo, la historia del mito. Entonces lo empiezo a leer y yo creo que conforme fui leyendo el libro, la historia fue...
tomando forma.
Fue tomando forma a lo que fue el producto final.
Claro. ¿Por qué el diablo? En este caso, demonio.
Es que, como usted lo dijo al principio, ¿no? Yo creo que el demonio, todos nos venden una idea de que te va a llevar el coco y que si haces algo malo te lo va a llevar. Pero ¿por qué él? O sea, y también mi mamá, que últimamente se hizo budista, uh-huh, ahí tienen la religión de... más bien la idea de que si tú lo haces, si te pasa algo malo, es porque tú lo haces, es acción, consecuencia.
Claro.
Y entonces, pues mi idea fue de que, ¿por qué si pasa algo malo? Uh-huh. Lo hizo el diablo. Y si pasa esto es por su culpa y por su culpa.
Todo lo malo.
Todo lo malo, exactamente.
Ay, pobrecito.
Y no, prácticamente en esta historia es lo que quiero mostrar, que el demonio está resentido porque la culpa es de él y de él. De hecho, hay una línea que dice el demonio, es que a mí no me gusta hacer sufrir a la gente. Yo solamente castigo a los que se lo merecen, en realidad.
Es que fíjate, con el respeto que la creencia de cada quien me merece, yo siempre he dicho... Bueno, soy católica, apostólica y remona, y entonces yo siempre he creído, cuando dices, ¿qué te va a castigar Dios?, ¿no? Esa también es una frase muy, muy hecha. Y yo creo que no, yo creo que Dios es único, maravilloso y perfecto. Se necesita el diablo, porque siempre se necesita una contraparte, ¿no? Pero yo creo que del diablo tengo mis reservas, de Dios absolutamente no, porque... en su perfección solo tuvo un defecto, nos dio el libre albedrío.
Exacto.
Entonces, él no castiga, porque el otro personaje sí, ¿verdad? Vamos, eso lo vamos a ver en El Demonio y Yo. Ahora, Paulina, Horacio te vio así como, esta es.
Me dio cuernos y cola.
Anillo al dedo, dije, como anillo al dedo.
¿Qué significó para ti? A ver, te dice Horacio, pues, ¿sabes qué, compañera? Tengo esta obra, me late. ¿Qué significa para ti hacer ahora este personaje que habitualmente se relaciona con una figura masculina?
Híjole, para mí fue, para empezar, una responsabilidad muy grande, porque pues aquí tengo al lado al director, aparte amigo, una responsabilidad, te digo, muy, muy fuerte, porque él hizo el personaje, es lo que él creó, darle ahora mi personalidad en base a su dirección, pero creado con esta Paulina, que cómo representaría al demonio, cómo le das el tinte que ahora lo va a representar una mujer, un ser que normalmente nos lo pintan como varón. Entonces darle a este tinte de que pues puede ser híbrido.
Sí.
En general, no necesariamente siempre tiene que ser un hombre. Y para mí un personaje muy fuerte, muy imponente, me ha gustado mucho, lo estoy disfrutando mucho, creo que las pláticas que hemos tenido Horacio y yo, le sacamos cada vez más cosas, le encontramos cada vez más interés, me gusta mucho y es algo que, yo le dije, cuando me dijo, te quiero para el demonio, le dije, oye, pero ese personaje, pues siempre lo has tenido tú, pues cédeme el otro, dice, no. Dice, es que yo quiero que tú hagas este. Entonces yo era como, tú has sido siempre el demonio, es tu obra, híjole, qué peso tan enorme me estás dando.
A propósito de lo que estás diciendo, a ver, ahora sí que primera base Conejo Box, segunda base Conejo Box, ¿verdad? Entonces escribe, actúa y dirige. ¿Qué tan difícil es?
No, pues para acá el caballero debe de ser bastante complicado.
Para ti.
Para mí, lidiar con eso.
Sí.
Yo creo que para mí, hasta ahorita, creo que hemos hecho buena mancuerna. Hasta ahorita lo que hemos trabajado juntos, me ha gustado lo que hemos hecho. Creo que muchas ideas tenemos en común, a pesar de que él, como bien dices, toda la fuente es de él. Hay muchas cosas que congenian. Me gusta porque me permite participar, me permite, a pesar de que está dirigiendo, le digo, oye, y si hacemos esta parte, si le movemos aquí así, si hacemos este trazo, y me da esta oportunidad de también formar parte de complementar eso que ya tiene él. Y
claro. Eso está. Bueno, eso siempre debe de ser, porque la participación del actor es definitiva. Dicen que Emilio Carballido decía, a propósito de él mismo y de Leñero, es que nosotros, en ese tiempo los más reconocidos, decía, por muy, él era muy mal hablado, muy simpático, pero por muy fregones que seamos, no dejamos de ser un papel en el escritorio. Dijo, finalmente, el que le da forma es el director, pero los que dan la cara son actores. Los actores. ¿No?
Exactamente.
Entonces, claro que siempre debe de haber esa participación. Hay directores que dicen, no, de ninguna manera, así se hace y así. Y eso de alguna forma cuarta al actor, que finalmente siempre tiene la propuesta creativa, ¿no?
Sí, sí, lo vives en el escenario y él, que va a tener estas dos partes de la dirección y aparte ser también actor, pues ya le da otra visibilidad, otra visión a lo que estoy haciendo también del otro lado.
Claro. Ahora te pregunto a ti, Horacio, al hacer estos tres roles, primero, ¿cuál te gusta más?
Híjole, está medio difícil porque yo cuando empiezo en esto, yo siempre quise director. Entonces, el maestro que me enseña a mí es que para saber dirigir, ocupas actuar. Y antes de todo esto, a mí, pues, yo soy súper fanático del cine y me encanta escribir historias, pero yo siento que actuar es para mí lo mejor, porque como hablamos, ¿no? A nosotros nos toca crear el personaje, además nos pasan el boceto y es tuyo, tú lo haces, y por la parte creativa yo siento que la actuación, lo que más me gusta.
Oigan, ¿y cuándo, dónde, a qué horas, cómo va a estar la movida?
Es el sábado 10 de junio a las 7 de la noche en un café bar.
Así
se
es.
Llama La Valentiana.
Ajá, ¿y que está en dónde?
Está como a 2 cuadras del Palacio Federal.
Está a 1 cuadra de la Casa de los Perros, sobre Alcalde.
¿Sobre Alcalde?
Sobre Alcalde.
¿Yendo hacia la normal o al lado contrario?
Hacia la normal.
Hacia la normal.
¿De la acera de la misma Casa de los Perros?
Así sí, es.
Ah,
así
está
es.
Fácil. La Valentiana, oigan, sí, pero ¿tienen ya la venta, en preventa boletos? Porque es un lugar chiquito.
Sí, de hecho ya empezamos la preventa, yo creo que hace como 1.5 meses.
Ajá. ¿Y en dónde o cómo se pueden adquirir los boletos?
Pues pueden adquirirse a través de nuestras páginas de Facebook.
¿Qué es?
A mí me encuentran como Horacio Marentes.
Ajá.
O Paulina Zamudio.
Ajá. Uh-huh.
O en Fanteatrero también.
O en Fanteatrero, o también a mi teléfono. Ajá. Que es el 33 22 37 54 81.
Perfecto. ¿Para qué edades está esta obra?
Bueno, para mí, yo siento que es para cualquier edad, porque no tiene temas muy fuertes, inclusive, como lo hemos mencionado, es el demonio, pero no es el típico demonio con cola, cuernos y tridentes.
Y las uñotas.
Y las uñotas. Es algo, pues más bien para reflexionar, para reflexionar, como lo mencioné antes, la que toda acción lleva una consecuencia.
Claro.
Y nadie más tiene la culpa más que uno mismo.
Y a ver, yo soy, como decía, católica, apostólica y remona, y si voy a verlos, me voy a sentir ofendida, me voy a...
Para nada, maestro, ¿no? Porque de hecho yo tengo una tía que fue, que también es muy creyente, y yo sentía que iba a acabar la obra y me iba a quemar con leña verde, negra, y toda la que se encontrara, pero lo que me dijo, me dejó hasta impresionado, porque me dice que esta obra la hizo reflexionar. Y casi todas las personas que me dicen sus opiniones es lo mismo, ¿no? De que las hacen reflexionar acerca de las acciones que uno toma y cómo puede perjudicar a unos.
Claro.
Pero el que más perjudica es a uno mismo.
Uno mismo.
Y nadie tiene la culpa más que uno.
Uno mismo. Exacto. O sea que, pobre demonio. No, no, definitivamente tenemos que ir a ver al demonio y yo. ¿Cuántas funciones va a haber?
En la Valentía nada más va a ser una. Pero vamos a estar también en Zika el primero de julio.
El primero de julio, a las 7 de la noche, es sábado. Ahí vamos a estar en Zika.
Sábado. Entonces, el 10 de junio en la Valentiana. ¿Sí? 10 de junio. ¿A qué horas?
Las dos son a las 7.
A las 7.
Te confirmo el domicilio de la Valentiana.
Sí, por favor.
Es Avenida Alcalde 359.
Alcalde 359. ¿A cuadra y media? ¿O cuánto? ¿Dos cuadras?
Es una cuadra de la Casa de los Perros.
De la Casa de los Perros, hoy Museo del Periodismo. Oigan, déjenme nada más hacer un comentario al margen. No me acuerdo qué día de esta semana se celebró el Día del Museo. Y pues muy atinadamente hicieron unos recorridos en bici. Muy orgullosamente subieron su recorrido, pero yo estoy sumamente triste. Yo creo que eran 10 personas, al menos las que se veían ahí. ¿Qué nos pasa? Hay que conocer nuestros museos. Digo, debemos ser honestos, ¿verdad? No, tampoco tenemos el museo así como de Nueva York ni cosas así. Pero lo importante no es lo grande que pueda ser, sino el contenido que tienen. Todos los museos tienen una parte de nuestra historia natural, de nuestra historia geográfica, todo lo que tiene que ver, primero que nada, con nuestro estado, nuestra ciudad y, por supuesto, con nuestro país, que toda la historia de nuestro país pues se va entrelazando con lo de los otros estados. Vamos a hacer la lucha por ir a los museos. Pobrecitos, a veces yo paso y los veo solos, solos, solos. Entonces, de veras, vamos a hacerlo. Por ejemplo, el MUSA, estaba leyendo en la semana, celebró su visitante 1,000,000. ¡Wow! ¡Qué maravilla! 10 años, en 10 años. Está bien comparado con la cantidad de visitantes que tienen los otros museos. Pero yo creo que cualquier otro museo en ciudades cosmopolitas del millón lo tienen en el primer año. Entonces, vamos a visitar nuestros museos. Porque además, si hacemos esas visitas de manera recurrente, vamos a invitar a los que los administran a que haya otro tipo de actividades. ¿Por qué no? Lugares alternativos, aunque hay una conocida funcionaria que dice que los museos no son para eso. Pero se puede hacer teatro. Se puede hacer teatro en los museos, que ahí se las paso el costo. Puede ser una manera de atraer al público, ¿no? Entonces, salvo esa señorita que dijo, los museos no son para hacer teatro, mi chula preciosa, Dios te bendiga. Pero, de veras, hay que decirle para qué sirven los espacios culturales, ¿verdad? Ay, no se vayan, chicos, vamos a un corte aquí que espero de bolón ping-pong y regresamos. Soy Ana Luz Navarro y estamos aquí entre nos.
Aquí entre nos, en un momento continuamos. Aquí entre nos, estamos de regreso.
Ay, ya estamos de regreso, porque ¿qué creen?
Y ahora, Showtime, con Bey Mora.
Hola, patita de perro, ¿dónde andas?
Hola, mi querida Ana Luz, aquí en la hermana República de Londres.
¿Todavía no te llueve por allá, mi amor?
¿Mandé?
¿Todavía no te llueve por allá?
No, ah, bueno, hace unas semanas estuvo lloviendo, pero no.
Nada más ensuciando autos.
Sí, exactamente.
Pues qué bueno que estés ahí en tu terruño. ¿Qué nos vas a platicar el día de hoy hacer con el séptimo arte?
Les voy a platicar, bueno, la próxima semana se estrena la tan esperada La Sirenita.
Ah, ya, de la que nos dijiste, ya es esta.
Ya se estrena el live action de La Sirenita. Se estrena el día 24.
Jueves.
Y a partir del 20. El día 24 es miércoles y a partir del jueves 25 ya la pueden ver en todos los cines, ¿no? Ha tenido un montón de críticas en pro, críticas en contra. Parece ser que la actriz se quejó de un conductor que la entrevistó aquí en México y bueno.
¿Cómo crees? Sabes. ¿Por qué? ¿Qué le dijeron?
Pues el Pato Borghetti, que es el que hizo la entrevista, le decía que honestamente él y su esposa y sus hijos, la verdad es que nunca vieron el color de su piel porque estaban maravillados con sus ojos, ¿no? Entonces ella lo tachó.
Ha sido más bruto.
Ella lo tachó, lo tildó de pues racista, un comentario racista, y se quejó con Disney y le pidió que no la mandara a ningún otro país a hacer promoción de la película con conductores que no estuvieran preparados.
Ay, bueno, mira, tiene razón, entre comillas, porque el Pato Borghetti, digo, el respeto, sí, ante todo el respeto al trabajo de todo mundo, pero pues no es conductor.
Exacto.
Punto número uno. Luego, claro. Entrevistador, pues menos, ¿verdad?
Exacto. Sí, al final pues es un programa de entretenimiento matutino, digamos.
Claro.
Y pues cumplió, ¿no? Cumplió. Además él quiso hacer como una, echarle como una flor.
Le quiso, sí, pero no supo por dónde, en lugar de decirle, oye, me gustó tu trabajo, o simplemente no decir nada, ¿no?
Exacto. Digo, además también se vuelve un poco complicado cuando él es otro idioma, ¿no?
Exacto, exacto.
Habrá que ver.
A ver cómo se lo traduje.
Y por otro lado, te tengo una crítica fuerte, brava. La verdad es que hace una semana se estrenó en la plataforma de Netflix una película que se llama Que Viva México, de el director Luis Estrada.
¡Oh, sí!
Con películas buenísimas como La Ley de Herodes, El Infierno, ¿no? Con una crítica muy fuerte, muy profunda al México.
Al sistema de gobierno.
Al sistema de gobierno. Y bueno, la película de La Ley de Herodes más o menos se estrenó por ahí de 1999, si mal no recuerdo. Y hoy quiere hacer una película que se llama Que Viva México, que tiene pues muchas cosas en contra. Él dice que es su mejor película y la que más le ha costado, digamos que fue donde le echó toda la carne al asador en la producción. Pero lamentablemente las críticas le han llovido, parece ser que tiene como un 2.8, una cosa así, en el ranking que hacen de las personas que la ven. Y todo esto es porque, bueno, el discurso, digamos que ya es arcaico, ¿no? O sea, cuando fue La Ley de Herodes, cuando fue El Infierno, pues decías, oye, pues está simpático esta crítica, esta mofa, hoy ya no es tanto. Porque además, en aquel tiempo, la crítica se hacía muy fuerte y dura al gobierno con un tema político, y hoy tinta unas cosas, de hecho sale una fotografía ahí de nuestro presidente, pero no llega a ser la crítica tan cruda, tan ruda, tan directa como en sus otras películas.
¿Tú ya la viste?
Ya la vi. Es una película de 190 minutos, más o menos.
Ajá.
Larga. Tiene sus puntadas, digamos.
Ajá.
Pero sí creo, mira, para empezar, y dejando de lado un poco el tema del tema que él trata, válgase la redundancia, pues es una película que no aporta nada cinematográficamente. De hecho, creo que los planos, las tomas y todo es muy parecido a La Ley de Herodes y al Infierno.
Sí, sí.
Muy, muy parecido. Los personajes están muy dispares. Unos están en comedia, otros están en sátira, otros están en teatro, en actuación mucho más profunda de personaje.
Qué entonces, raro, porque para eso está el director, precisamente para unificarlos.
Y es una cosa muy chistosa, digo, también tienes una diferencia de tienes a una Ana Martín, por ejemplo, compartiendo escena con Joaquín Cosío. Ahí, pues ahí será su quien vive, porque pues ninguno de los dos se va a dejar. Pero me le ponen enfrente al Poncho Herrera, al Alfonso Herrera, pues ni cómo, ¿verdad?
¿Cómo te explico?
¿Cómo te explico? Exactamente. Entonces tiene como una disparidad muy importante, que además, pues, estos actores de renombre, pues deberían de... Mira, los actores de renombre tienen unos personajes súper bien dibujados, súper bien trazados, pero son los demás los que como que no terminan de cuajar. Y además, de todo esto que les estoy platicando, pues como que no termina de ser una crítica, como que también tiene un personaje trans que pues no deja de ser un hombre vestido de mujer, ¿no? No sé, tengo un mal sabor de boca. Lástima, porque era una película esperada y era un buen director que toca cosas interesantes. Pero digamos que el discurso es de hace 20 años y continúa con lo mismo, cuando el México pues está en su cuarta transformación, ¿no? Debería de tocarlo desde ahí.
Bueno, mira. Yo te voy a decir, no la he visto. He visto las entrevistas. Aquí a mí el mal sabor de boca me lo deja, que como decía Emilio Carballido, ¿verdad? El día que lo cuestionaron que había hecho Rosa de Dos Aromas para cine, que es una verdadera porquería. Y dijo don Emilio Carballido, pues también hay que tragar, ¿verdad? Entonces, claro. Esa fue su respuesta. Entonces, mira, a mí me dices tú es arcaica. Yo eso quisiera, mi amor, que hubiera sido arcaica. Desgraciadamente, los maestros de lo actual pues son los mismos. Y me refiero a la política, no al cine, ¿sí? Entonces, me parece un poco contradictorio, porque Damián Alcázar, en primer lugar, mira, a mí, lo que acabas de poner en comparación de la señora Ana Martín y del señor Daniel, Cosío.
Cosío.
Mis respetos para los dos, pero yo al señor Cosío no lo he visto en absolutamente nada que me haga verlo diferente.
Vela en esta película. De hecho, hace tres personajes diferentes.
Ok, por eso, hice la aclaración, que no la he visto, ¿eh?
Y los tres son completamente diferentes.
Perfecto.
Y bien dibujados los tres. De hecho, ay, se me fue el nombre, que lo acabas de nombrar
Damián
ahorita.
Damián Alcázar
hace dos personajes diferentes también.
Aquí es donde muy a mí me llega la contradicción. Es que el señor, pues tú sabes, ha defendido, bueno, no, ya no, defendía su ideología política, y ahora hace esta película, entonces pues se tiene que tragar muchas cosas, y yo siento que ahí es donde tuvo que ver para que no cuajara como tiene que ser.
¿Sí? Además te voy a decir algo. Tiene muchos guiños de la época del cine de México, pero no pasa nada, o sea, no deja de ser un guiño. Tiene una escena de un burdel y vemos a lo lejos en un segundo plano a un actor vestido como la Manuela.
No,
eso... Pero no pasa absolutamente nada. O sea, su cameo es de una mesa a la barra, una charola, y le llaman Manuela, Manola no sé qué, ¿no? El personaje de la abuela es una inspiración de los personajes que hacía Sara García en Los Tres García, ¿no? Te digo, y es más, el mismo personaje de Damián Alcázar de político
es el que hemos visto en todas.
¿Mandé?
Es el que hemos visto en todas.
Es un guiño a su película de La Ley de Herodes.
Pues no, qué lamentable. Te digo, yo no puedo opinar más porque no la he visto. Y dice, sí, la quiero ver, pero lo que yo te voy a dejar de tarea, si es que no lo has visto, es la de Mirando al Cielo. Me gustaría muchísimo que la veas,
no,
mexicana,
no la he visto.
Hecha de manera totalmente independiente por creadores, un matrimonio de aquí de Jalisco, director, él ahora ella promoviendo, no sé si actúa, esperemos que estén con nosotros la próxima semana. Es basada, digo, son temas diametralmente opuestos, en este mártir jovencito que creo que era de Mascota, o al menos yo vi una estatua de él allá en Mascota, que se apellida Sánchez del Río, se me olvida su nombre. Pero al menos lo que es, no sé, tú me vas a corregir, la cinematografía o la fotografía, se ve hermosísima. Hermosísima. Okay. Vela, a ver qué nos tienes. Pero además hay que verla pronto porque ¿qué creen? Que los grandes monstruos de la distribución les dijeron, si en tantos días no me tienes tantas entradas, se acaba tu proyección.
Entonces, bueno, pues, vamos a apoyar,
Esta película jalisciense, obviamente mexicana, se llama Mirando al Cielo, que tiene que ver con la historia de este mártir, pero no crees que es de santo, no, es una película como
okay,
tal, ¿sale?
Ok, pues, revisémosla. Ayer empezamos a ver La Madre con Jennifer López y tuvo unos muy buenos 30 minutos de inicio de película.
Y ya.
Sí. Te mando un beso.
Beso para ti, los veis, nos estamos hablando. Cuídense mucho.
Bye.
Bye, bye.
Y ahora, Showtime con Bey Mora.
Ay, pues muchas gracias a Bey Mora. Tenemos aquí un mensajito, dice Araceli Gutiérrez, está el tráfico por Las Rosas a la altura de la Expo, ya me imagino, fatal. No hay ningún agente de tránsito y está a tal grado que un motociclista está agrediendo a una mujer. Ojalá y alguna autoridad pueda apoyar por este lado. Señores motociclistas, ¿qué les pasa? Les acabo de decir y salen con sus cosas. De veras, yo no sé, no entiendo la moto que les da, ¿eh? Porque sí es a mucha gente. A ver, amigos de los clubes, de los motoclubes, de los que son serios, de los que son, que utilizan la moto para lo que es, para entretenimiento, pues échenos una mano ahí con sus compas, ¿no? Por favor. Y señores de tránsito, no sé si a mí me están escuchando, ¿verdad? Es muy probable que no. Pero si me escuchan, pues ahí les encargamos. ¡Ay, qué barbaridad! Teníamos por aquí otro mensaje. Claro que sí, a quien se comunicó, yo me reporto. Muchas gracias. Y oigan, qué bonito. Rapidísimo nos vamos porque seguimos teniendo teatro. Y se encuentra con nosotros Montserrat
Cuellar.
Cuellar. Le pregunté otra vez porque le quiero cambiar el apellido y eso no se vale. Oye, qué gusto. Muchas gracias por estar aquí porque ella es directora de teatro. Me encantan las mujeres directoras sin agraviar aquí al presente.
Sí, muchas gracias, Ana Luz.
Oye, ¿tú qué vas a tener? Cuéntanos.
Pues en una semana exactamente se estrena la primera obra que dirijo. En realidad soy de formación de actriz y bailarina.
Ajá.
Y es mi primera dirección.
Ándale, va a ser, como dicen en el cine, tu ópera prima.
Sí.
¿Verdad? ¿Y de qué trata? Primero dinos cómo te sientes de dirigir ahora, después de que has sido dirigida y has sido alumna, ahora dirigir, ¿qué tal?
Pues la verdad ha sido toda una aventura y lo he disfrutado mucho, he aprendido mucho y estoy muy emocionada. Y bueno, la obra se llama Crisálidas, una flama.
Crisálidas, una flama, ¿de qué va?
Son tres amigas veinteañeras.
Ajá.
Que cantan y bailan, y hay una crisis, una metamorfosis que las atraviesa.
Crisis a los 20 años, todo el mundo podríamos pensar que todo es amor y dulzura, pero
no. Es un musical original, ajá, escrito y creado por artistas jaliscienses en su mayoría.
Ah, bien. ¿Quién escribe?
La escriben Sayuri Sánchez y Juliana de la Torre, que son dos poetas de aquí de Guadalajara.
Uh-huh.
Y la música es compuesta y tocada en vivo por Kenji Kishi Leopo.
Kenji, ¿cómo no? Él lo identificamos más con el Teatro Galerías, ¿es correcto?
No.
Kenji ha estado ahí, estuvo con lo del sótano, no sé si él estaba produciendo algo así.
No, creo que... Sí, no estoy segura.
Hijo de la señora Marcela Leopo, por cierto.
Ah, sí, claro. Sí, pues Kenji ha hecho mucha música para teatro y para cine, así con su hermano.
Así es. O sea que música original también.
Sí.
Ajá.
Y entonces estamos en escena, yo también actúo.
Ándale, hoy me tocó puro multitask.
Y sí, estamos en escena Adriana Palafox, Clarisa Picasso y yo, Montserrat Cuellar.
Ajá.
Y en la obra, pues... Todas las canciones tienen la temática de las múltiples crisis o que puede atravesar una chica entre los 20 y los 30 años.
Ah, a ver, ¿qué te parece si me esperas un minutito? Tenemos que ir a este último corte y nos dices de qué tratan esas crisis. ¿Sale?
Sí.
Estamos aquí entre No Soy Ana Luz Navarro. No se vaya, seguimos teniendo más teatro. Regresamos.
Aquí entre nos, en un momento continuamos. Aquí entre nos, estamos de regreso.
¡Ay, el tiempo vuela aquí! Pero ya estamos de regreso platicando con Montserrat Sierra, ¿ahora sí?
Sí, antes de continuar te quiero dejar un regalo, Ana Luz.
¡Ándale! Esa voz me agrada, a ver, dime.
Tenemos una cortesía doble para el estreno oficial de Crisálidas, que es el viernes 26 de mayo a las 8:30 en el foro en More Lab, que se encuentra en calle Francia, 1438, Colonia Moderna.
¿Entre cuál y cuál? ¿Te acuerdas o alguna referencia?
Está muy cerca de Enrique Díaz de León, pero no recuerdo entre qué calles está.
No se preocupen, ya con eso tenemos la referencia. Ándenle, pues les vamos a hacer una pregunta para entregárselos el próximo viernes, para que de aquí se vayan a recogerlo. Bueno, no se crean, les van a hablar porque es con código. Entonces, les van a hablar para mandarles su código. Pero eso lo dejamos aquí pendiente. Muchas gracias. Oye, pero decíamos, a los 20 años pasas por muchas crisis, ¿como cuáles?
Pues, la verdad, creo que parten de mi experiencia, mis amigas y las actrices de la obra, en que son las... Todo parte de la independización,
ajá.
De la precariedad laboral, de querer ser artista o actriz y al mismo tiempo salirte de casa de tus papás, y las rupturas amorosas, de amistades. Creo que la pieza trata sobre los cambios y afrontar esos cambios, y también tiene una parte nostálgica. Hay una canción que es sobre la infancia y la adolescencia, hay otra que es sobre el futuro. Creo que es como un brinco entre reconocer y aceptar esos cambios de tu presente, de entre los 20 y tantos a los 30, y también es ese lapso de edad, porque me interesaba hablar de que se siente una presión que a los 30 ya tienes que tener tu vida resuelta. No, yo sé que no es así, pero como,
claro,
que como que eso fue algo, un común en lo que llegamos a encontrar entre chicas y amigas que entrevistamos.
Mujeres.
Ajá. Sí, todo eso es desde la perspectiva femenina. Realmente porque me interesaba que fuera algo más cercano a mi visión, no tanto que tuviera una perspectiva excluyente o general.
Claro. No, lo que me sorprende, y ustedes, el público, tendrán la última y mejor opinión, es que dice Monse que son mujeres, porque sin agraviar aquí al presente, pero para los chavos entre los 20 y los 30 tienes que sacarlos casi a patadas de tu casa porque ya no se quieren ir. Ya se dieron cuenta que es más cómodo que les paguen la renta, que les planchen, que les lave la mami, todo eso, aunque la mamá dice, yo no le hago nada, él se lava el... No es cierto, no es cierto. Entonces sí, y en las mujeres sí se está dando todavía más eso, como que él me voy, ¿no? Entonces, oye, pues muchas gracias, Montse, por estar aquí. Repítenos día, hora, por favor, y el nombre de la obra.
Crisálidas, una flama, son dos funciones, viernes 26 de mayo a las 8:30, sábado 27 de mayo a las 6 p.m. en Foro en More Lab.
Perfectamente, pues muchísimas gracias. Gracias por tu regalito, que se los vamos a sortear el próximo viernes. No se pierdan aquí entre nos, porque el próximo viernes es cuando se va a sortear con la respectiva pregunta. A ver, tenemos por aquí un mensajito invitando al público en general, pero no se ve, mi amor, ¿qué es? Sí, porque primero yo, ay, Dios mío, ¿hábito o habito? Café. ¿Lo han visto ustedes? Digo, yo no, porque lo que no quiero es meter la pata al pronunciarlo, ¿verdad? Supongo que es hábito de vivir, de habitar. ¿Por qué primero yo se llama con el coach? Madre de Dios, José Ramón García. Perdón, José Ramón, es que está muy chiquita la letra. Y yo muy cegatón, entonces está canijo, ¿verdad? Va a ser este próximo lunes 22 de mayo a las 7:30. Ah, está por la Basílica de Zapopan, dice aquí. Invitación al público en general, entrada libre, pero no nos deja ningún teléfono para más información. Ojalá no la alcanzaras a mandar. Hoy me dejaron solos, mi queridísimo amigo allá de Indio no me escribió, y mi amiguito Granados de acá de California, ¿no? ¿Qué? De Florida. Déjame ver, porque luego no reviso. No me escribieron. No, hoy no los quiero, está bien. Chicos, regresando, el demonio y yo. ¿Va a estar?
El 10 de junio en La Valentiana, en Alcalde 379, estaremos a las 7 de la noche, y también vamos a dejar un regalo, va a ser
se quiere quedar atrás.
No quiero ahí la competencia.
Tenemos el mismo demonio aquí.
Así es, entonces yo decido qué va a ser. Dos por uno, ya tú sabrás en tu programa cuándo lo lo entregas, pero claro, un dos por uno, y con mucho gusto lo
muy bien, muchas gracias. Y oigan, pues aquí tenemos actores polifacéticos, ahora que ellos nos inviten, porque ya yo los invité al principio, también forman parte del elenco de ¡Wow! Vida de Perros. Así que, y tenemos a Gandaya.
Yo soy Gandaya.
¿Y qué vas a hacer ahí, Gandaya?
Pues de hecho, tengo doble personaje. Ajá. Soy, como ya lo dije, Gandaya, un pitbull maltratado. De los típicos que tienen los talleres cuidando azoteas. Sí. Y por el otro lado, soy el papá del personaje principal y soy como tipo, ¿qué se podrá decir?
¿Político?
Político.
Es un político. Un
político que, pues que la protección animal y todo eso. Y pues la historia da de que pues el hijo de este político, pues tiene, se trata de matar a tu animal y pues... Va, conforme va avanzando la obra, pues va recibiendo su lección y hace que cambie
de parecer. Pues hay que ir a ver a Gandaya, a ver qué hace. Y tú, Paulina, ¿quién haces?
Yo hago al gato Mur.
Ay, ese gato, que no nos digas qué hace Mur.
No te digo qué hace Mur.
Ese no nos digas qué hace. ¿Y el otro personaje?
Pues soy la mamá del personaje principal de Clemente. Soy la señora Clementina.
Es una familia divina porque se es Clementina, Don Clemente
y Clemente,
y Clemente, Clemente Junior. Muy, muy creativos los nombres de estos personajes. No, invítalos, ¿dónde van a estar?
Ok, vamos a estar en la Asociación Jalisciense de Talleres Automotrices, que está en la Calzada Independencia Norte 798, para más ubicación frente a la Fuente Olímpica. Uh-huh. Fechas 21 y 28 de mayo, que son domingos, uh-huh, y junio 4, 11, 18 y 25, todos a las 11 de la mañana. Es completamente familiar, lleven a los pequeños, trae un mensaje maravilloso.
Se van a divertir mucho, van a bailar, van a cantar. Así es. Y sobre todo les invitamos a que asistan en familia, ¿verdad? Porque el mensaje viene de la familia hacia afuera. Entonces, pues muchas gracias, gracias por acompañarnos, gracias Montserrat por estar aquí, por el regalito. A ver, déjame ver, dice, hola, es Hábito. Ah, es que ahí no se le ve el acento, muchas gracias. Es un saloncito que es la librería franciscana en los portales de la Basílica, la Basílica de Zapopan, entrando a la misma al lado izquierdo. Atentamente, Lulú. Ah, Lulucita, muchas gracias por esta información. Recuerden, la conferencia se llama ¿Por qué primero yo? Con el coach José Ramón García Martín. Es lo que se alcanza a ver, ¿verdad? Lunes 22 de mayo a las 7:30, entrada libre. Muchísimas gracias por acompañarnos a los artistas de esta tarde. Monse, está Horacio y está Pau. Muchísimas gracias a mis compañeros Víctor Morales y allá a Lucecita Balvanera. Muchas gracias y le mandamos beso, beso y apapacho a la Bere, que se cuide. A ver, acá me mandaban a Xochitl. Ay, Xochitl, muchas gracias, que nos acompañó el sábado en Traficantes de Oro Rojo. Ya se me andaba olvidando. Nada más tenemos dos funciones, este y el próximo sábado a las 8 de la noche en Artem, Niños Héroes 1904, cuadra y media de la Glorieta. La función es a las 8 de la noche. Xochitl nos acompañó, saludos a Lalis también, por favor. Y dice que por Mariano Otero está fatal desde las 4:30, fíjense, otro mensaje ya de esa zona. Dice, y le dice a mi querido Bay que el nombre correcto es Damián Alcázar, y él dijo Demian. Yo creo que se fue a la finta con Demián Bichir. A lo mejor por eso, pero sí, es Damián Alcázar, totalmente de acuerdo. María del Rosario, yo me reporto con mucho gusto, muchas gracias. Y Araceli, gracias por decirnos. No le hace, hoy nos dejaron abajo, no me mandaron ningún café, pero yo me lo tomo solita. Muchísimas gracias por acompañarnos. Soy Ana Luz Navarro y como siempre me despido con mi mayor y mejor deseo. Pásenlo de lo mejor. Y sea mejor, pues qué mejor, ¿no? ¿Y saben qué? ¿Saben qué? Pues también vayan a ver Wow, Vida de Perros.